Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Mitiera, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Qué rico volver. Siempre me da mucha alegría, aunque vuelva tarde, pero siempre me da alegría que compartan un ratico de su tiempo conmigo y con las entrevistadas que les propongo. Esta semana vamos a estar conversando con una amiga cubana que vive actualmente en Portugal. Su nombre es Mariana Masvidal y es una mujer que está emprendiendo ahora mismo en un país nuevo. Se acaba de mudar prácticamente a Portugal y ha abierto su negocio junto con su esposo. Es un negocio súper interesante porque es una tienda de segunda mano, de ropa de segunda mano. Ellos tienen un concepto muy claro de lo que quieren porque tienen un modelo de vida que apuesta por la sostenibilidad. Entonces ella va a explicar todo esto en la entrevista. Además, Mariana es mamá, tiene una bebé preciosa que tiene 7 meses, Anastasia. Entonces, nada, fue una entrevista, como todas las entrevistas que hago y cuando tengo la oportunidad de entrevistar a madres con bebés pequeñas como yo, estamos, digamos que, asumiendo el caos. Van a sentir llantos, van a sentir gemidos de niñas de este lado y del lado de ella, pero es como vivimos y realmente a mí me encanta. Con este podcast pretendo también demostrar la realidad, no lo quiero como edulcorar. De hecho, a veces he pedido disculpas y yo misma en una reflexión digo, no me tengo que disculpar por eso. Ese, como dice un amigo, es el llanto de la vida, es el sonido más lindo que existe, aunque a veces nos desespere. Así que no me voy a disculpar más. Van a sentir a Eva llorando, van a sentir a Anastasia, pero eso es parte de nuestras vidas y espero realmente que ustedes lo disfruten también. Es una entrevista muy bonita, una entrevista real. Hablamos mucho de maternidad y también de emprender en un país nuevo. Disfrútenla.
Gracias, Mariana, por haber aceptado la invitación a Empoderadas. Es un placer estar conversando contigo hoy.
Bueno, yo soy la que te agradece. Con certeza es una oportunidad, ¿no? Poder hablar sobre todas nosotras, mujeres, cubanas, madres, que estamos emprendiendo ahora nuevos caminos en esta vida, nuevos proyectos, sobre todo en unos años que están siendo llenos de desafíos, lo cual también nos ayuda a ser más creativos. Pero muchísimas gracias y felicidades por tu proyecto también, que es muy bonito.
Muchas gracias. De todas esas cosas quiero que conversemos. Para empezar, quiero que cuentes un poquito a las personas que están escuchando quién es Mariana, qué estudiaste en Cuba, digamos los inicios.
Bueno, yo soy de Miraflores, en Bollero. Para mis amigos Mirafango, los que saben se van a reír mucho. Soy hija de un diseñador gráfico y una periodista, entonces ya eso me llevó por caminos artísticos, vamos a decir, en algún momento de mi vida. Ahí decidí, ya cuando estaba para entrar a la universidad, y para FANCA, la Facultad de Comunicación Audiovisual. Y siempre fue mi perfil hacer producción, ¿no? Entonces, ahí estuve ahí los 5 años. Cuando estaba como en el tercer año, yo me gané una beca en Austria. Entonces, yo fui para Austria, un semestre en Austria, y después volví. Yo creo que ese momento fue, por lo menos para mí, una visión de que en algún momento yo iba a salir de Cuba. No por cuestiones políticas ni nada por el estilo, más porque me abrió la mente de una forma que fue así, fue increíble. En esa beca yo viví con coreanos, con venezolanas, con ingleses, propios austríacos. Latinas éramos una venezolana y yo el resto era del mundo. Y eso fue como, wow, el mundo es más de lo que uno tiene adelante, ¿sabes? Y ahí yo voy a volver, voy a graduarme, era mi objetivo. Ya trabajaba también, ya estaba haciendo asistencia de producción, algunas cosas. Pero yo en algún momento voy a querer salir. ¿Para dónde? No sabía. Lo más probable que fuese por estudio fue al inicio lo que yo veía. Ahí, bueno, los caminos, todos se va encontrando su lugarcito en esos caminos que uno piensa, ¿no? Joven, que quería desafiarme con mi trabajo. Ay, bueno, en esa época ya yo llevaba las dos cosas al mismo tiempo. Ya la última vez, bueno, estaba en el Central, con los muchachos del Central, que hicimos varios proyectos, conocí mucha gente, hice muchos proyectos también en la Escuela Internacional de Cine. Ahí, bueno, trabajando, conocí a mi esposo y ahí, bueno, con el tiempo decidimos que ya iba a volver para Brasil, entonces decidimos yo ir para Brasil. Ahí fue un desafío también porque, bueno, ahora yo nunca pensé ir para Brasil. Yo veía Brasil tan lindo, las novelas, todo, pero bueno, nunca me imaginé Brasil, pero bueno, la vida me llevó para Brasil. Y el idioma, por suerte, no es tan diferente, tanto que hoy en día yo ni hablo bien español ni hablo bien portugués, ya yo mezclo todo, entonces como portuñol, mi portugués. Así que espero que quien esté escuchando que me perdonen porque van a oír cada cosa. Bueno, ahí llegué en Brasil, fui para São Paulo. São Paulo para mí es la capital de América Latina porque es una ciudad así, es como en Nueva York, a lo mejor ahí de los Estados Unidos, es una mezcla de todo, de todos los lugares, tanto que yo no consigo en portugués de Brasil porque es muy diferente de aquí de Portugal. Reconocer de dónde son los acentos, así, solo uno o dos, por ejemplo, quién es de Río o quién es de Salvador, que es de donde es mi marido, ya conozco por algunas palabras, pero el resto no, es un país muy grande, muy rico, es increíble. Yo lo extraño mucho porque al final estuve 5 años en Brasil y por suerte cuando llegué, como a los 2 meses, conseguí trabajo en mi misma área, en producción, en una empresa que hacía videos para aplicaciones de celular. Entonces hacíamos cursos, la mayoría eran cursos, pero había de idiomas, de cocina, y en eso estuve. Siempre estuve en el cine, no conseguí nunca trabajar en Brasil. Es muy cerrado y la mayoría de las cosas son concursadas como por concursos públicos y entonces necesitas el apoyo del gobierno y todo para hacer cine. Y entonces es mucho más fácil, la verdad, publicidad. Con publicidad sí, por lo menos en la época que yo llegué conseguí bastantes cosas. Ahí estuve en esa empresa como 3 años, después fui para otra hasta que decidimos dejar todo, pero bueno, en esa que estuve fue la que me gustó mucho porque trabajé era publicidad también, pero para redes sociales, y entonces cuidábamos de todo lo que eran las redes sociales, de la parte de fotos y de videos para McDonald's de América Latina, para Samsung también, la parte de celulares, 2 marcas grandes de chocolates que hay en Brasil. Fue un equipo así increíble, que yo coordinaba toda la producción, todo, y fue súper interesante porque eran áreas que en Cuba no se trabajan y de repente era lo que conseguí en el mercado de Brasil, publicidad. Y entonces, bueno, estando ya como en ese último año de los 5 que estuve en Brasil, Caio también es portugués, mi esposo es portugués, y ahí ya estábamos queriendo tener familia, pero São Paulo es una ciudad que te consume mucho, es muy buena para muchas cosas, es una ciudad muy, muy cultural, lo encuentras todo. 24 horas por día. Es una ciudad con metro, aquella ciudad con ruido, sucia, pero al mismo tiempo tiene su encanto, ¿sabes? Y nosotros estábamos ya pensando en tener familia, pero Brasil no creíamos que era un lugar seguro para tener hijos, ni para las condiciones que queríamos tener nuestros hijos, ¿no? Ahí, ok, decidimos que íbamos a abrir el negocio, entonces nuestro. Ya nosotros veníamos soñando con el proyecto de la tienda, porque en Brasil, y por lo menos en São Paulo, hoy en día ha crecido mucho más, pero ya desde hace unos 5 años ya había estas tiendas, allá se llama Brechó, que son estas tiendas de segunda mano, y desde Cuba, yo creo que eso viene en el alma, a mí me encantaba lo que la gente le decía, las trapi shopping, pero a mí me encantaba, yo siempre encontraba algo, y me daba gracia, porque después la gente decía, ay, qué linda esa blusa, de la trapi shopping ahí del casino, o de no sé dónde, ¿sabes? Y eso me encantaba, yo creo que viene desde ahí, viene desde Cuba, eso. Y comencé a ver estos lugares y encontraba cosas que eran, que las veía y decía, wow, eso es mi cara, es como, es para mí. Y entonces creé ese hábito de intentar siempre usar ropa de segunda mano antes de comprar una nueva, porque la industria textil es la segunda que más contamina el medio ambiente. Hacer un jeans gasta no sé cuántos litros de agua y es como, da un desespero, ¿sabes? No conseguimos ser 100% sostenibles porque es muy difícil, pero si consigues hacer una cosita poco a poco, ya ayuda. Lo mínimo, mínimos detalles hacen una diferencia. Siempre me gustó esas tiendas, ahí yo iba, Caio a veces iba conmigo y decía, este lugar lo que le hace falta es un café. Porque yo iba con mi querido esposo y ahí se quedaba al lado esperando. Ya terminaste. En Brasil es uno de los mayores productores de café que existe. Y entonces en Brasil es muy común tomar café de especialidad, que es un café que tiene una calidad totalmente mayor. Porque una de las cosas que más me asustó visitando fincas donde se recoge café y todo, que fuimos en Brasil, es que en el mundo entero todo el café se usa, esté con bicho, no esté con bicho, todo, porque todo se quema, todo se tuesta a muchos grados, se muele y te lo tomas. Ahí es un café que es mucho más, es muy saludable porque no tiene hasta menos cafeína. El proceso de extracción de todo, de por sí son granos 100% arábicos. Tienen todo un proceso diferente, depende del tipo de grano, cómo se tuesta, cómo se extrae la máquina. Entonces es un café de por sí un poco más dulce, pero es ácido al mismo tiempo, entonces te deja los sabores en la boca más suave. Entonces en São Paulo, todo en Brasil surge primero casi siempre en São Paulo, empezaron a aparecer algunos cafés así y nosotros empezamos a consumir ese tipo de café y nos enamoramos. Ahí Caio comenzó a interesarse más por este tipo de café y me dijo, yo voy a hacer un curso de barista. Le dije, perfecto. Si realmente vamos a querer en algún momento abrir el negocio de las tiendas de segunda mano, con esto va a ser perfecto. Y ahí, bueno, él se preparó, hizo sus cursos de barista, hizo prácticas ahí en São Paulo antes de venir. Y ahí decidimos, bueno, entonces que sí, que íbamos para adelante con la decisión de mudarnos a Portugal. Y nos enamoramos de Porto, entonces decidimos, ¿no?, quedarnos por aquí. Ahí, bueno, llegamos, estuvimos, Caio en ese tiempo había descubierto que podíamos aplicar un préstamo, un crédito del gobierno para emprendedores, lo cual también ayuda, pero al mismo tiempo es aquella cosa de que sí te ayuda por un lado, pero por otro lado, pero bueno. O cuando te dan el dinero tienes 6 meses para gastarlo y tienes 6 meses no sé qué, y aquello te pone, y en ese aspecto es como que fue un corre-corre de aquí para allá, un corre-corre de aquí para acá. Ahí estuvimos entonces, bueno, cuando ya salió el préstamo, decidí dónde íbamos a alquilar, queríamos en el centro, tuvimos primero un lugar, pero después vimos que no iba a valer mucho la pena y arriesgamos por ese lugar donde estamos hoy, que es muy, muy céntrico. Nosotros estamos a menos de 100 metros de la estación principal aquí de metro de Porto, entonces, y es una cosa que Portugal tiene que nos ayuda mucho. Una es el idioma, porque bueno, ya lo dominamos, a pesar de ser diferente, tiene muchas cosas diferentes, creo que parece hasta mucho más con el español, porque es más seco. El portugués de Brasil yo por lo menos lo encuentro mucho más musical, pero es muy seguro. Entonces aquí nosotras como mujeres, tú te sientes segura salir medianoche, 2 de la mañana, de cualquier lugar, que en São Paulo, por ejemplo, yo no me sentía así. Bueno, ya cuando conseguimos fue como, bueno, ok. Y el proceso de negocio de nosotros, que esto es aquí, creo que es importante, nosotros, como creemos en la economía circular, nosotros compramos las ropas de las personas, nosotros damos 3 opciones, nosotros damos 30% en dinero, 40% en consignación o 50% de un crédito para usar en la misma tienda. Entonces era como fundamental para el proyecto que circule, ¿sabes? Que no se queden las cosas paradas y que no sea solo una tienda por vender ropa, aunque sea en segunda mano, porque también tienes eso. Nosotros queremos un consumo consciente y queríamos de alguna forma reflejarlo ahí. Entonces también por eso decimos, ok, vamos a tener el café, nuestra parte de la tienda va a ser esa parte de economía circular, con las ropas en este caso, porque creo que sobre todo nosotras mujeres somos muy consumistas, entonces sí podemos por lo menos intentar reducir lo que estábamos hablando de la contaminación ambiental, si podemos reducir un poco nuestros hábitos de consumo ya ayuda, lo cual es difícil y a veces para cada realidad también, porque no todo el mundo puede ir a las marcas más conscientes porque son más caras. Y entonces la segunda mano es como una opción, ¿no?
Claro.
Ahí, bueno, eso fue más o menos lo que pensamos y eso fue fundamental para antes de abrir. Tengo muchas amigas brasileñas aquí, entonces ya en los grupos como comencé a ver, bueno, okay, ¿quién quiere vender? ¿Quién quiere no sé qué? Para, no, sí, yo tengo, mira, no uso. Es increíble la cantidad de cosas que uno guarda. La idea es que alguien encuentre algo que te hacía falta y que el otro no use y tú lo uses, entonces eso es.
Claro, y entonces los proveedores son las personas, no tienes como un proveedor mayorista ni nada de eso.
No, hay algunas tiendas aquí así que funcionan así porque son casi todas ropas vintage mismo, entonces vienen de grandes almacenes en Inglaterra sobre todo, que son, tienen mucha demanda de este tipo de, que, aquellas pacas, como le dicen, no sé, pero bueno, no es la idea de nosotros, nosotros queremos trabajar más con las personas que se sientan, crear esa conexión también, por eso queríamos el espacio físico. Ahora estamos corriendo con la parte digital, ¿no? Porque el mundo lo está pidiendo, pero queríamos mucho esa parte intimista. Entonces, como en casa, como, ok, este closet, Y nosotros también, uno de los proyectos, lo que habrá con esto de la pandemia, por el tema de lo de COVID y de las medidas de higiene, también no queremos arriesgar, pero una de las cosas que siempre pensamos fue en hacer un closet compartido. Entonces, no es solo la comprar, sino también dar la opción para la persona que no quiere comprar, tener como, le dicen asignaturas, como una mensualidad, vamos a decir así.
Sí, exacto, que, como alquilar.
Eso, como si fuera alquilar, no sé, 5 piezas por tal precio, 10 piezas así mensualmente. Hasta teníamos pensado en hacer algunas solo para el verano, para quien quiere viajar, porque aquí las personas viajan mucho por Ryanair, entonces Ryanair te pone solo una mochila, entonces era como, ok, tienes la opción, la mochila Ryanair, que no te hace falta más nada y no vas a pagar sobrepeso, porque es muy común las personas viajan, bueno, antes era muy común, ahora no se viaja. Y nosotros nos hemos ido adaptando, nosotros llegamos a abrir en noviembre, el primer mes fue bueno, a pesar de cómo estaban las cosas.
Abrieron en noviembre del 2020.
Noviembre,
o sea, digamos, en plena pandemia.
Con esto de la pandemia cambiaron muchas cosas, porque eso fue noviembre, en noviembre conseguimos abrir, fue bueno, pero ya en diciembre no se podía abrir los fines de semana, hubo horarios limitados. Ahí llegó enero, solo conseguimos abrir 15 días y está todo cerrado. Y parece que va a ser hasta abril, entonces como que...
¡Wow!
Por eso decía lo de la planificación financiera, es muy importante, porque uno tiene personas que al mismo tiempo dependen de uno. Si yo no pago el alquiler, la señora que me cobra el alquiler también, ¿qué pasa? Entonces, como
claro. Viene
una bola de nieve al mismo tiempo. Entonces,
¿y qué han hecho para reinventarse en este tiempo, a pesar de...? O sea,
lo que estamos haciendo, estamos vendiendo por Instagram y damos toda la opción a las personas, por ejemplo, si quieren hacer, como vivimos ahora prácticamente al lado de la tienda, si quieren hacer una llamada por video, puede ser tanto por Zoom o por WhatsApp. Y entonces también muestro algunas piezas en específico si la gente quiere ver. Hasta el sitio está realmente 100% listo. Y nuestra planificación al inicio, el website iría solo después de un año, más o menos, de estar la tienda física abierta, para tener tiempo, recuperar todo. Pero bueno, esas cosas de lo que estábamos hablando, el mundo, las cosas no son como uno las piensa muchas veces, entonces como hay que buscar esas formas nuevas de reinventarse, porque
sí, para especialmente mí, esta pandemia nos ha hecho a todos virar la vida, ¿no? Porque de pronto todo parado, tener que estar en casa... Es muy difícil, pero bueno, también han surgido cosas lindas, y me imagino que con tu experiencia también en la producción, en tema de redes sociales y tal, pues puedas poner un poco de lo aprendido en práctica para eso.
Sí, intento realmente, pero te voy a ser sincera, no consigo todo lo que me gustaría ni hacer todas las ideas, porque con la niña no tengo tiempo, entonces voy haciendo lo que puedo, porque hay un equipo que nos ayuda y trabajamos juntos en eso, que son los mismos que están cuidando del sitio, pero tengo estas muchas ideas que me encantaría, pero se va
claro.
A ir más.
Pero nada, poquito a poco. Mariana, has estado diciendo que tú y tu esposo pues son socios en la tienda. Sí. ¿Cómo manejan esa relación profesional y personal?
Sí, es difícil porque no es solo trabajo y vida personal como la pandemia, pero se unió todo con la maternidad y no es fácil, pero bueno, nosotros estamos en un plan de que cada día después del otro, ¿sabes? Y intentar separar las cosas lo más que podemos, ahí al inicio, sobre todo en las primeras semanas y los primeros meses de Anastasia, él se cuidaba más de las tiendas y yo me quedaba con ella, entonces como abríamos todos los días por la mañana, él iba por la mañana y yo iba solo por la tarde con ella, porque yo me quedo con ella de noche, entonces como ahí vamos equilibrando, hay que encontrar un equilibrio, y somos nosotros solos aquí, mis suegros vinieron un tiempito y nos ayudaron, pero igual no viven aquí, y ella tiene mucha energía, entonces quiere atención el tiempo entero, y también con esto no se la puede dar a nadie, decirle, ay, ayúdame, cárgamelo un momentico aquí para recoger tal cosa. No se puede, entonces como, pero bueno, en el negocio, nosotros en la tienda dividimos, yo cuidaba la parte de las ropas y caído de café, entonces estuvo funcionando bien el tiempo que abrimos, y esperemos que cuando vamos a abrir continúe así. En un futuro Caio quiere salir del café porque es bien trabajoso, ¿no? Quiere quedarse solo como socio y tener a alguien que cuide,
que trabaje
para nosotros en esa parte, pero bueno, por el momento, por las cuentas, por todo lo que comentaba, tenemos que ser nosotros y ver hasta cuándo. Ahí ya después, a veces hasta dependiendo del día, porque nosotros tenemos solo una caja en el espacio, puede ser solo una persona porque hay horarios que son más vacíos, lo que vivimos por lo menos hasta ahora con la tienda, cuando la tienda sí, estaba abierta. Pero igual no es un padrón, porque las personas no están saliendo, entonces a lo mejor algunos salieron, otros no, no tienes cómo comparar.
Y cuando haya más turismo, pues habrá más personas que les interese tal vez este tema y entren y se tomen el café, aunque no compren nada. Definitivamente se van a ir encontrando con nuevas cosas cuando todo esto pase, pero está bien que por ahora lo vayan viendo un día a la vez.
Nosotros los mayores clientes que tenemos hoy en día, uno es el público brasileño, porque tiene mucha cultura sobre esto, por lo menos las brasileñas que están aquí en Porto. Tenemos muchas clientes, muchos, y que se han virado amigos, que eso era otra de las cosas del negocio, por eso nosotros queríamos una cosa más próxima, más simple. Y la otra mayoría son extranjeros, o sea, portugueses son mínimos, ¿eh? Aquí todavía hace falta, creo que la región ibérica en general, España, Portugal, necesita un poco más de educación en cuanto a esto, porque hay muchos países muy avanzados en estas etapas. Los países más nórdicos aquí de la región, casi todo el mundo solo consume segunda mano, es otro tipo de mentalidad. Y entonces tenemos muchos clientes que viven aquí, lo que son de estas regiones, entonces realmente esa parte es increíble.
Y bueno, has contado que en medio de todo esto, cambio de país, abrir nuevo negocio, pues llega la maternidad. Cuéntame todo ese mix, ¿cómo fue esa llegada de Anastasia? ¿Cómo reinventarse otra vez en medio de todo esto? Pandemia, nuevo negocio, nuevo país, sin mucha ayuda además por todo esto.
Y bueno, esto me duele en el alma que mis padres no la conocen, ¿no? Entonces, como, no sé si tú estás igual en la misma situación.
Sí, total. No, y además, mi hermana tuvo una niña 26 días después que la mía. Entonces, ni mis padres conocen a mi niña, ni yo conozco a mi sobrina. Entonces, es como, más todavía, yo creo, es doble.
Bueno, y mis primeros meses del embarazo fueron horribles. No sé cómo fue contigo, pero bueno, vomité mucho, no conseguía así. Te lo juro, sin fuerza de levantarme de la cama. Y fue una sensación que, no sé, yo siempre he sido una persona, me considero bastante activa, ¿no? Entonces, el no salir a mí me gusta dormir, no lo niego, me encanta dormir, pero en el sentido de no tener control sobre la situación, de que el cuerpo es como que te pesaba, no conseguías salir. Te lo juro, pensaba en las personas que tienen enfermedades más complicadas, es decir, ¿cómo consiguen? ¿Cómo una persona con cáncer consigue, se levanta todos los días después de una quimioterapia, ¿sabes? Yo me sentía un trapo, te lo juro, fue muy difícil. Ya después mejoró un poco y al final, lo que tuve mucha acidez, que me levantaba dos veces de madrugada porque yo sentía que salía así fuego por la garganta, era horrible, pero bueno. Sin contar que no podíamos salir de casa, era verano en la época, con máscaras, pero bueno. Y al mismo tiempo estábamos en la obra de la tienda, entonces era como, Carmen Fonseca cuidó súper bien de todo eso porque yo no iba a conseguir, estaríamos todavía, no hubiésemos acá. Y bueno, ella nació en agosto, y en medio del verano ya estuvo internada. Entonces eso como que ya cambió todos mis planes también, porque uno siempre idealiza las cosas. Entonces yo como madre también idealicé, wow, okay, un parto natural. Nunca imaginé que me iba a quedar en un hospital una semana, sin que nadie pudiese verme, sin que nadie pudiese ayudarme, solo dependiendo de las enfermeras que estaban y que me ayudaran con ella, porque el parto también fue bastante complicado. Y entonces, bueno, y descubrir que uno es madre, ¿no? Es como, es muy loco, de repente ya no está dentro de ti, ya está afuera, y las hormonas y todo, pues súper intenso. Y sigue siendo, yo creo que por lo menos hasta un año, por lo menos es como eso mismo.
Sí, yo todos los días siento como que estoy ahí tratando de salir a la superficie, porque por más que me planifique, siempre hay cosas que no salen como yo espero, y nada, al final ella es la prioridad y es lo que hay que hacer. Pero es difícil, más sobre todo en la situación nuestra, ¿no? Que somos tres.
Sí, y te voy a ser sincera, no me pesó el hecho de... No he dejado de hacer nada por ella, creo así. Obvio, algunos detalles sí, por supuesto, pero no, nada que sea.
O te toma que... más tiempo a lo mejor de lo que hacías antes, pero de todos modos lo logras hacer.
Sí, estoy consiguiendo manejar lo que eso no me pesa. Creo que lo que más me pesa es la parte de dormir, porque siempre dormí, para mí el sueño reparador era algo súper importante, entonces como que ya no consigo, ya no tengo un sueño totalmente reparador, entonces eso ya me crea otros conflictos, ¿no? De levantarme a hacer las cosas, no, pero es que hacer tal cosa, hay que hacerle tal cosa a ella, hay que... También, como sabemos, no estamos en una realidad, y es una realidad totalmente diferente de hace unos años, entonces ahora mismo tenemos que estar en casa, no es que estamos viajando, entonces no sé cómo sería un viaje con ella, lo más que hemos ido es hasta Lisboa con ella y salió súper bien, porque es de carro 3 horas, pero no ha cogido un avión, entonces no sé cómo funcionan esas cosas, no sé cómo va a ser. Y porque nosotros siempre pensamos, bueno, ella sí es parte de esta familia, pero también tiene que adaptarse al contexto, porque es nuestra hija y lastimosamente tenemos que mantenerla también, así, ella no podemos hacer todo lo que ella quiera, si ella le gustaría estar todo el día, hay que pagar las cuentas y todo, entonces hay que trabajar, y por eso intentamos eso, de que, bueno, nos movamos más cerca de la tienda, para que ella venga, para que acompañe esa rutina, todo, porque es muy chiquita, por lo menos para nosotros, para ponerle en el círculo.
No, yo también defiendo la idea de que, y es una por las cosas que empecé este podcast, es que creo que las mujeres podemos tenerlo todo, podemos ser buenas madres, podemos ser buenas profesionales. El hecho de parir no significa que tenemos que poner nuestros sueños en un stop y que cuando se vayan a college de aquí a 18 años, entonces volver a nuestros sueños, para nada. Yo creo que incorporarlas a nuestras rutinas y todo eso las va a hacer mujeres empoderadas también.
Claro, totalmente así. Yo creo que es lo que tú dices, uno puede conseguir todo. Claro, a lo mejor no al ritmo que uno está acostumbrado, es lo que cambia. Pero el hecho de no dejar de soñar y hacer las cosas con certeza es fundamental para darte la fuerza para seguir intentándolo. También, por suerte, nosotros contamos con ayuda, en el sentido de nuestros esposos son increíbles y no. Es el deber de ellos como padres también.
Es ejercer su rol de padre, exacto.
Pero escogimos buenos padres para nuestras hijas y eso es fundamental.
Oye, pues nada, de verdad que ha sido una conversación maravillosa, caótica, como es la vida de madres, pero eso es lo mejor, porque a uno tiene que también ponerle la parte real, ¿no? Como tú decías ahorita, a veces hay una concepción romántica de la maternidad y realmente es difícil. Pero lo más importante, nada, es tratar de balancear todo bueno, yo creo que balance no existe, pero tratar de hacer las cosas, a lo mejor no al ritmo que uno quisiera.
Si no consigues abrirlo en el momento que querías y lo vas a abrir después, no te culpes, era como tenía que ser. Porque eso es otra cosa, que si el mundo también deja de romantizar lo que es ser madre, nos ayuda a nosotros, porque ahí las personas son más sensibles para entendernos, ¿sabes? Porque dicen, ah, no, ok, disculpa, yo sé que ella no puede porque ella tiene una bebé, entonces ella no lo va a hacer, no lo pudo sacar en marcha, pero no es porque ella no quería, es porque ella tiene otras cosas que son importantes, tiene que cuidarla. Entonces yo creo que si eso también nosotros educamos a nuestras hijas así, va a ser increíble, porque con certeza el mundo necesita guerreras, y ahí sale la banderita de feminista.
Así mismo.
Y ser criadas para el mundo también, porque ya no, uno no es más de un lugar solo. Yo tuve la suerte de mi mamá, realmente, mis padres, ¿no? Haberme criado muy independiente. Yo siempre fui muy independiente, comencé a trabajar con 17 años. Y el hecho de haber sido independiente, creo que en una pregunta que tú me hacías hace un rato, pero bueno, yo le estoy diciendo ahora, de salir de Brasil, volver a empezar aquí, ya, mira, no me pesa. Yo creo que la primera vez fue más difícil, pero después, una vez que sales, es como, ok, yo soy del mundo, no pertenezco más a ningún lugar en sí, obvio.
Así es.
Cargo todas las raíces y las cosas buenas y otras que no tanto, pero bueno, que me hacen ser yo hoy en día. Entonces, por ejemplo, aquí en la casa hay una bandera de Cuba, a veces para dormir le pongo canciones, le pongo Teresita Fernández, todo, ¿sabes? Y lo mismo, el papá hace lo mismo con las cosas de Brasil. Creo que si nosotros conseguimos criar nuestras hijas, por lo menos yo le digo a mi mamá, si yo consigo criar a Anastasia como la mitad de lo que tú me criaste, ya para mí hice el trabajo súper bien, ¿oíste?
Así mismo. Y para terminar, siempre me gusta como, aunque en toda la entrevista tú has dado tips y consejos, pero me gustaría que des un consejo a aquellas personas que tengan ideas en la cabeza, pero que no las llevan a realidad por miedos, por circunstancias de la vida, lo que sea. ¿Qué tú les recomendarías a esas personas a través de tu experiencia, ¿no? Que has tomado decisiones tan importantes.
Algunas de las cosas que te decía, sí, uno tiene que ser soñador, pero también tienes que ser realista, que en ese lado mi equilibrio es mi esposo, pero yo creo que una misma también consigue hacerlo. Entonces no creo que igual necesites solo de alguien, aunque te va a ayudar mucho si tienes tanto una amiga, un pariente o alguien que sea ese lado. Si eres la persona creativa, si eres la persona más concentrada en la realidad, buscarte entonces una persona creativa que te ayude, ¿sabes? Si uno consigue ese equilibrio, piensas, haz lo que te sale, poquito a poco. Ya te digo, los planes, bueno, no sé cuántos planes hicimos que no salieron como queríamos. Muchos, muchos. Que imaginas tener las cosas y no salen como quieres, es normal que en algún momento te vas a quedar triste, te vas a quedar triste. Porque hay momentos que dices, ay, no voy a conseguir. Al otro día te despiertas y oíste una canción y ya dices, ok, hoy sí lo voy a hacer. Entonces, la vida es así, es un ciclo de altos y bajos en todos los aspectos. Y creo que en el caso de mujeres que quieran emprender, es fundamental para ser emprendedoras, empoderadas, como tú dices, que no dejes de soñar, que poco a poco, no nos presionemos mucho a veces nos presionemos de más, ah, no, porque somos muy perfeccionistas a veces y queremos, ah, no, yo quiero que ya sea así. No. Si tú me preguntas hoy cómo están todas las cosas con la tienda, yo te digo, no está el 100% lo que yo quiero. Ni claro. Físicamente, el espacio físico, ni digital, ni nada. No está como yo lo sueño, pero ya está por lo menos, ¿sabes? Entonces, es eso, un día tras el otro. No conseguiste lanzar un podcast esta semana, ok, lo lanzo dos la próxima, ¿sabes? Entonces, es poco a poco hasta que va a llegar un momento que vas a mirar atrás y dices, wow, tantas cosas ya pasaron, imaginábamos que íbamos a pasar. Entonces, es eso, que no lo dejen de hacer. Si tienen una idea, háganla. Si creen que solos no van a conseguir, busquen a alguien que las pueda ayudar también. Hoy en día hay mucha información en internet también para cualquier idea. No pienses que es estúpida, nada es estúpido. Hoy todo ya, sí, puede que todo esté inventado, pero necesitamos más, necesitamos renovar esas cosas que ya están, reciclar esas cosas que ya existen. Entonces, si no, la tecnología no estaría como está también. Si alguien hubiese dicho, ah, no, pero hay que cambiar esto. Entonces, el mundo que vivimos cambia constantemente.
Muchísimas gracias de verdad por dedicar un ratico para estar en Empoderadas. Gracias a tu esposo, a Anastasia. Esto siempre es un trabajo en equipo. Por allí también tenemos un equipo de respaldo. Pero de verdad que ha sido un placer esta conversación.
Gracias a ti. Continúa. Si no puedes salir hoy, que salgan tres mañana, no importa. Poco a poco. Es así. De aquí, cuando pase un tiempo, lo vas a ver atrás y vas a decir, wow, mira cómo yo comencé, yo hacía tal cosa, y mira hoy dónde estoy, porque sí, siempre volvimos.
No, y yo creo que también es una cosa importante, o sea, también lo veo como que es algo de lo que ella va a estar orgullosa luego, ¿no? Cuando ella esté consciente y vea lo que hicimos aún.
Y te va a ayudar, va a llegar un momento, claro, que te va a ayudar.
¿Quién sabe? A lo mejor me deja entrevistarla para el podcast. Ya no hablo de ella, sino con ella.
Y te va a ayudar y te va a dar opinión, y eso es fundamental.
Así mismo es. Muchísimas gracias de verdad.
Yeah.
Gracias por conectarse otra vez con Empoderadas y dedicarnos un ratico de su tiempo. Siempre lo apreciamos muchísimo. Como siempre les pido, compartan el podcast, pásenselo a alguien que creen que le puede servir de inspiración o que a lo mejor algún mensaje les resuene. Compártanlo en las redes sociales, etiquétennos, Podcast Empoderadas en nuestro Instagram, así vamos sabiendo qué piensan ustedes. Y suscríbanse, de ese modo no se pierden ninguno de los episodios. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinan, caminan, dan la teta, se toman la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediquen un ratico de su tiempo y yo siempre se lo aprecio enormemente porque realmente hago esto con mucho cariño cada semana. Nada, les mando un abrazo y deseo que tengan una semana llena de colores. ¡Chao!